¿De quién es esa canción? Os ha pasado, ¿eh? Esa música que se te mete en la cabeza y tarareas todo el día. La música, los músicos y las músicas, qué importantes para momentos de melancolía, para soltar adrenalina, para cuando sientes el amor, o para momentos más íntimos. Sintiéndote parte de algo, vengas de donde vengas. Para los más clásicos, los más modernos, para aficionados a las músicas del mundo, o para cuando te vas de fiesta. Y cada cual con su música.
Háblame de ti, de la libertad.
Porque todos y todas tenemos una canción que nos hace sentir algo especial.
La música nos acompaña en nuestra vida y así les vamos a acompañar en los próximos minutos. Y vamos a comenzar a presentar a nuestros invitados. Cantautor de Busturia, afincado en Gasteiz. Él se define como autodidacta, probablemente como pluriempleado. Da clases en centros cívicos, tiene una academia de guitarra, saca discos, da clases de euskera y le encontramos inmerso en su proyecto de teatro musical, Antxon Aramburu. Eguro, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, Antxon, ¿cómo es la vida del músico? Cuéntame.
Pues es multitarea, ya sabes, la vida del músico es multitarea. Hay que hacer muchas cosas muy diferentes y ponerle mucho empeño, mucha energía en cada uno de los proyectos que emprendes, pues para poder salir adelante, ¿no? Pero en definitiva, pues la vida del músico es meterse en follones, estar continuamente metiéndose en follones y tirar para adelante.
Oye, 42 años.
Sí.
Perteneces a la generación de finales de los 70. Mm. ¿Qué posibilidades había entonces para un chaval de Busturia, para dedicarse a la música?
Pues había, no las que hay ahora, ¿no? Yo empecé a aprender, había un músico en el pueblo que, bueno, pues nos juntábamos con él en una especie de choco que hay detrás de una pequeña ermita que hay en mi barrio, y aquel pues nos empezó a enseñar nuestros primeros acordes, y luego pues de manera muy autodidacta. Es cierto que también fui a clases y, bueno, pues aprendí bastantes cosas en las clases, pero luego era pues eso, te ponías un cassette, una cinta, y le dabas miles y miles de vueltas, y ibas sacando pues todas y cada una de las cosas que te interesaba, ¿no? Ahora hay miles de tutoriales en YouTube y, bueno, pues es más fácil el acceso a la información.
Bueno, Antxon, has mencionado lo del cassette. Uh-huh. Y directamente ya las personas que nos están escuchando te han situado ya en el tiempo, ¿eh?
Claro,
y en la edad, ¿eh?
Es el gap generacional, que me suelen decir ahora mis alumnos. Hay un gap generacional brutal, pero bueno, nos adaptamos también a los nuevos tiempos.
Oye, Antxon, tú te defines como autodidacta, pero el mundo de la música no es fácil, abrirse camino en ella. Uh-huh. Pero tienes discos publicados, a punto de publicar el cuarto trabajo, ya no voy a hablar de disco ni del EP, el cuarto trabajo, pero no se puede vivir solo de ello.
No, eso lo tuve claro desde... No desde un principio, porque al principio cuando arrancas con un proyecto discográfico, pues siempre piensas, oye, pues igual me puede ir bien, etcétera, etcétera. Pero luego ya aprendí a que no hay que hacerse grandes expectativas, y al final pues lo de sacar nuevos trabajos o nuevos discos, nuevas grabaciones, pues es una excusa también para salir de mi zona de confort. Y bueno, pues poner ahí mi granito de arena, ¿no? Yo soy muy partidario de que todos los músicos pues tengamos también nuestro apartado creativo bien vivo, latente ahí, y bueno, pues es una forma de estar siempre vivo, ¿no? En la música, y ponerme un poco en cada uno de esos trabajos en zonas incómodas para mí, para crecer como músico, pero no es, en definitiva, pues algo de lo que se pueda vivir con el disco, ¿no? Hay que hacer otras muchas cosas.
Decíamos 42 años, autodidacta, un pluriempleado también, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Das clases de teatro musical, da clases de euskera. Y has venido con la guitarra. En unos instantes
sí.
Vamos a escuchar cantar, pero
sí.
Quiero saludar a Jon Mendigutxea Eudikana. Él es gasteiztarra. Comenzó en el Conservatorio de Música, Jesús Guridi, para dar el salto a la Royal College of Music, en Londres, en la actualidad, en la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Jon, ¿cómo estás? Egunon.
Hola, buenos días. Egunon.
Cuando has oído lo del cassette, has dicho, uff, el cassette, a mí eso me pilla muy, muy lejos, ¿no? Claro, tú tienes
bueno,
24 años, John.
Sí, sí, sí. Tengo 24. Pero bueno, tampoco me pilla tan lejos porque al final aprendes sobre la música, sobre la historia y sí que te das cuenta de que, pues, sobre todo los artistas de jazz y en otros ámbitos que no son el clásico, sobre todo, que la gente escuchaba de esa manera y aprendía de esa manera. Y igual que con los cassettes, con los LPs,
sí,
con
los vinilos.
Con los vinilos que habría que darles la vuelta, empezar de nuevo, todo.
Y uno tiene tan claro desde pequeño que lo suyo va a ser la música, porque hablamos de un camino que no es nada fácil, ¿no? Tiene muchos sueños, pero también tiene mucho esfuerzo, ¿no?
Uh-huh.
Mucho sacrificio personal.
Sí, bueno, desde pequeño he tenido cierta afinidad con la música y siempre ha habido esa conexión, pero no te voy a decir que desde pequeño tenía estas ganas de seguir, de crear, de esforzarme a este nivel para buscar mis objetivos. Pero sí, siempre ha habido cierta afinidad y yo creo que a los 14, 15 años es cuando verdaderamente me empecé a centrar en la música clásica y decir que ahí voy.
Dijiste, lo mío es la música, yo cuando termine segundo de bachiller tengo que dar el salto, ¿no?
Eso es, sí, sí.
¿Y lo diste?
Totalmente, me preparé un año en el conservatorio con mi profesor Julio y nada, pues fui a por todas.
¿Y te fuiste a Londres? Y
me fui a Londres, sí, sí, con 18 añitos ahí a rascar.
¿Y cómo se rasca con 18 años? Cuéntame. ¿Cómo
bueno,
se trabaja ya, ¿no?, con el instrumento?
Es otro mundo, porque aquí pues siempre se ensaya mucho más, se trabajan más las obras durante más tiempo, allá es todo instantáneo. O sea, tienes 3 horas de ensayo, como mucho mañana y tarde, y al día siguiente tienes que tocar. O sea, si tienes que hacer un bolo o un concierto fuera de una programación de una orquesta pro o top, necesitas rapidez.
Oye, ¿tú recuerdas
siempre.
El primer día cómo saliste? Saldrías del hoyo, me imagino.
Sí.
Dirección a Londres.
Sí, me acuerdo,
¿cómo saliste
sí.
allá? Cuéntame, ese
pues,
día, ¿cómo fue?
Pues salí con muchísimas ganas, la verdad, con muy buenas expectativas, porque había conocido la escuela antes y la verdad es que es un sitio de ensueño para un músico, o sea, tienes todas las facilidades que necesitas. Pero a la vez con un nerviosismo de, no sé,
es que
no sé qué
joven,
gente
¿no?
me voy a encontrar. O sea, no sé qué gente me voy a encontrar, no sé cuál es el ambiente, no sé si me van a aceptar, ¿sabes? Pero bueno, eso es al final dudas que te duran un mes.
Y el músico se lleva su propio instrumento. Es decir, ¿cómo
eso
lo
es.
Llevabas?
Pues,
porque pequeño no es.
Pues con una flight case, que es un aparato extremadamente grande y pesado. Y sí, pagando exceso de peso y de equipaje y, bueno, rezando para que no se rompiera en el trayecto.
¿Cuando bajaste allá, en el aeropuerto, lo primero?
Lo primero, a ver si está el contrabajo entero. Me acuerdo, además, de abrir la funda y asegurarme de que todo estuviera bien, porque sí, sí, es complejo.
El contrabajo, sí. Uh-huh. Viajar con contrabajo, que es probablemente uno de los instrumentos más grandes.
Sí, para viajar sí, de los más grandes. Porque luego, o sea, como peso hay instrumentos que son más pesados y más incómodos, pero nunca viajas con ellos. Por ejemplo, los pianistas nunca viajan con el piano. O los arpistas normalmente pues van con una orquesta o con un grupo que se lleva el transporte, más que nada. Pero muchos contrabajistas viajan con su instrumento.
Oye, Anchón, ¿hubiera sido más fácil viajar con la guitarra?
Sí.
Que ya
sí.
lo habrás hecho también, me imagino.
Sí, también ando por ahí. Pero bueno, escuchándole a John, pues tenía pues una sana envidia, ¿no? O sea, ¿quién pudiera volver a los 20 años y poder recorrer ese camino, ¿no? Porque al final, pues igual en nuestra época no existían esas posibilidades, ¿no? No existían tantas posibilidades, o te tenías que armar de más valor para poder recorrer ese camino.
Quizás esta última parte es la que nunca la tomamos en cuenta, porque quizás esas posibilidades podían existir y estaban, pero es el valor que ahora mismo, pues yo en este caso, ¿no? Y me imagino que también muchos conocidos y conocidas tuyas han seguido, ¿no?, un camino parecido. Han dicho, mira, yo me lío la manta a la cabeza, me voy, me busco la vida, me voy a matricular aquí, pero claro, eso lleva también muchos sueños, pero un esfuerzo impresionante, ¿eh?
Lo primero que me parece es que la gente en general, en el ámbito de la música clásica, por ejemplo, se intentan formarse lo más cerca de casa, digamos, para el superior. Y luego, una vez que ya maduran musicalmente, intentan escaparse de su zona de confort, en vez de hacerlo de la otra forma. O sea, escapar primero de tu zona de confort, estudiar en otro sitio y luego volver a casa. Es curioso, pero muchos de los conocidos y amigos que tengo en este ámbito sí que...
¿Cuántos años en Londres, John?
He estado 4 años y medio, prácticamente, y... Sí, ha sido una experiencia maravillosa, la verdad.
¿Todo el Brexit?
Todo el Brexit, al final de la cuarentena. Acabé mi carrera en agosto, justo prácticamente en el peor momento de 2020, cuando ya parecía que iba bien y luego empezó todo a peor. Así que, bueno.
Hablas de 4 años maravillosos, enseguida nos los vas a contar. John, hay que tocar la guitarra.
¿Hay que tocar la guitarra?
Hay que tocar la guitarra.
Hay que tocar, ¿no? Que hoy es Santa Cecilia.
Hoy es Santa Cecilia, la patrona de los músicos, de las personas que se dedican a la música. Y hoy quería comenzar, además, hablando de la vida, no sé si de la vida errante del músico, no sé si denominarlo así. Pero venga, John, aquí que estás con la guitarra.
A ver, con esta voz mañanera, a ver qué sale por ahí. Lai, larai, lai, larai. Lai larai lai 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 larai lai larai lai larai lai. Begira zaldi txuriak erotuta zelaian galapan zinez eder galanta. Bizipozez azke korrika itxi begiak. Ardezagun sakon arnaza zama undi egia bada. Jorratu bide berriak, lai larai, lai larai, lai, 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 lai larai, lai larai, lai larai, lai. Kometa kaizearekin jolazean, zeruan dantzan, badoaz, itxastxoria txioka ondoan, bokazioen. Urrepeletan asmoak jomugak orain aldian jarrita errekan dabiltzan harrien gisan erabat ez ezagun denaren moduan. Lai larai, lai larai, lai larai, lai, 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 lai larai, lai larai, lai larai, lai, 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 lai larai. Lai larai, lai larai, lai larai, lai.
Oso, no. Anchón, la voz mañanera se mantiene,
sí,
¿eh?
Sí.
Y para ser lunes, además.
Y ha sido un fin de semana duro, que hemos tenido bastantes bolos y cosas desde el jueves, pero bueno, hay que mostrar también las costuras esas, también de mañana.
Y las hechuras. Oye, Anchón, un fin de semana de bolos. Decíamos que la vida del músico, en este caso pluriempleado, teatros musicales y también con un cuarto disco en ciernes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, tenemos, la verdad es que estamos muy contentos porque estamos haciendo... Tenemos 2 espectáculos de teatro musical infantiles para niños donde pues conviven música... cuentos, historias e interpretación, ¿no? Uno se llama Colores Jantzia, que bueno, ya llevamos un par de años con él y bueno, pues estamos francamente contentos con ese espectáculo. Y ahora acabamos de arrancar con otro nuevo espectáculo que se llama Bidaia Liluragarria, un viaje fascinante por el mundo. Y bueno, pues hemos estado, la semana pasada hemos estado en Alegui, luego estuvimos en Busturia. Y esta semana estamos en el miércoles en Amurrio y el sábado en Amorebieta. Uh-huh. Y con mi proyecto personal estaremos la semana que viene en Ollaneder, en el antiguo depósito de aguas, el día 1 de diciembre.
Oye, Chon, ¿y ese cuarto trabajo, ese cuarto disco, para cuándo?
Pues mira, hoy aquí he dicho, voy a enseñar aquí una nueva canción. Pues mi idea sería grabarlo en Navidad. En Navidad, si es posible. Pero no sé cómo andaremos de tiempo, porque tenemos la agenda muy, muy llena, sobre todo con los espectáculos estos de teatro musical. Y bueno, pues intentaremos sacar
tiempo para
grabarlo, como Dios manda.
Oye, Johnny, ¿tú tienes tiempo? Porque tú ahora mismo estás en la Sinfónica de Euskadi y estás trabajando mucho.
Bastante, sí.
Oye, ¿cómo llegas a la Sinfónica? Porque tú terminas el año pasado, decías, en agosto, al final, bueno, el final de tu carrera, musical, pero también en un momento muy complicado. ¿Qué hiciste? ¿Cogiste el contrabajo? ¿Te viniste para casa? ¿Qué?
Sí, pues fue todo, no quiero decir improvisado, porque me tiré un mes y medio, casi dos meses, preparándome esa prueba y además tenía mi recital final de carrera. Así que nada, pues fue acabar mi recital y 10 días después presentarme a la prueba de colaboradores de la Orquesta de Euskadi y pues quedar primero y para adelante.
Para adelante, y era mucho trabajo.
Sí, bastante, bastante trabajo. Ha habido grabaciones, hemos tenido conciertos, de todo un poco.
Eres muy joven, John, ¿es lo que quieres?
Sí,
es con lo que sueñas.
Es realmente lo que siempre he querido, desde que toqué una orquesta, digamos, de cierta calidad, o sea, con la Ego, no sé, me di cuenta de que no quiero hacer otra cosa. Es que es mi sueño, o sea, es formar parte de algo más grande y sobre todo la, no sé, la sensación que tienes al tocar, al formar parte de un grupo que... Es que depende tanto de cada individuo, cada pequeña cosa que haces, que es muy especial. Hay que vivirlo para saberlo.
¿Sueñas conformar quizás un grupo? Porque a ti te gusta el jazz.
Sí, me gusta el jazz. Y
hay
un
muchos
futuro,
grupos alrededor del jazz, ¿no?
Sí. Y en un futuro estoy seguro de que haré algo. Estoy, bueno, por mi cuenta estudiando bajo eléctrico y... formándome un poco en el idioma del jazz, sobre todo pues la armonía, que es un poco diferente. En realidad no es diferente, o sea, se puede explicar todo con la armonía clásica, pero tiene otro tacto y otra forma de evolucionar en... Ajá. En la transición a acordes y estas cosillas.
Me estaba fijando en Chon cómo le miras. Le
sí.
miras con sana envidia.
Claro, claro
con
que
sana
sí.
envidia. Yo también,
claro que
¿eh?
Sí. Pero la juventud que viene pisando fuerte. Y eso...
tan lleno de sueños, además.
Sí, sí.
¿Eh?
Y hace ilusión, ¿no? O sea, que ver a las nuevas generaciones...
Qué bonito,
que siempre parece que cuando hablamos de las nuevas generaciones y los jóvenes, pues eso, que son todos unos baldarras, que no tienen objetivos de futuro y tal, y no es así.
Ni
hay mucho
menos,
talento...
¿eh?
Hay muchísimo talento y mucho trabajo y hay mucha gente joven que viene pisando fuerte y que, verás, llegarán muy lejos, muy, muy
y
lejos.
Y van a llegar, por cierto, estamos hablando de una de las profesiones, yo creo que más vocacionales que existen. Porque si no fuera vocacional, sería muy complicado todos los esfuerzos que uno hace, John.
Sí, totalmente. O sea, hay que dedicarle muchas horas de trabajo prácticamente todos los días, o sea, si te tomas una semana de descanso, como, bueno, de descanso, estaba en Londres visitando a mis compañeros y tal, y ahora al volver, mañana tengo que grabar para una prueba en Ámsterdam y es que lo noto, o sea, es...
¿Para una prueba en Ámsterdam?
Sí, para la Academia de Concertgebouw, una de las mayores orquestas de Europa.
Es maravilloso, es maravilloso escucharte hablar, John, de verdad, qué sueños y qué...
Sí, y se le nota que tiene pasión también, ¿no?
Sí.
Que al final lo que mueve,
el
mundo es
la pasión.
El trabajo, pero si no hay pasión, o sea, no vale para nada. Tiene que haber esa pasión que es como el engranaje inicial para que empiece a funcionar el motor.
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo vas a hacer la prueba de Ámsterdam?
Pues bueno, es la primera ronda, digamos, es todo grabado. O sea, tú mandas un vídeo con... Tiene que ser de cierta calidad, con un buen audio y una buena grabación de, de vídeo. Y luego de no sé cuánta gente se presentará, pues 150 personas o algo así. Puede que menos, puede que más. Pero de ellos seleccionan, pues creo que son 50 o menos. Uh-huh. Y pasas a la primera ronda. Luego después de eso tendrás una segunda y posiblemente una ronda final después de eso. O sea, eso es una selección muy larga, muy tediosa, pero bueno, yo sigo echando papeles por ahí.
Pero hay que hacerlo porque, oye, tener la sensación que apreciamos la música. Según una encuesta, que yo la he comentado al comienzo, ¿no?, que se lleva a cabo además en todo el mundo, el 60% de la población selecciona la música como su entretenimiento favorito. Pero hablamos de entretenimiento, pero de apreciación. ¿Aquí se aprecia la música, Anchón, John?
Bueno, apreciar. Yo creo que venimos también de unas épocas pasadas en el que, bueno, pues había música en todas las romerías de los pueblos, en todas las fiestas, y tal vez a día de hoy no le damos el valor que tiene a la música, ¿no? O sea, que antes, cuando venía una verbena a un pueblo, era un día especial, ¿sabes? O sea, es que viene la verbena, vienen los músicos, hay concierto, ¿no? Tal vez ahora un poco haya pasado.
Se les invitaba a cenar.
Sí, también. Oye, pero el otro día, mira, al lado de mi casa, en Ali, estuvieron los José Luanayac. Hace un mogollón de años que no les veía y estaba toda la plaza llena a rebosar con juventud, con ganas de cantar y bailar. O sea que, bueno, oye, igual sí que le damos, yo creo, el valor a la música.
Hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Sí. Con los José Luanayac.
Hombre, madre sí, mía. Hombre.
Forman parte de nuestra banda sonora festiva de todas las edades, yo creo, ¿eh?
Yo reivindico, yo siempre he sido muy verbenero, reivindico la verbena y también muy epicúreo. Y no me gustan nada esas verbenas con un ordenador y un disc jockey pinchando música. No, me gustan las verbenas de verdad, como la de los José Luanayac, ¿no?
La música, o sea, en directo no tiene nada que ver con...
En la música en directo,
pinchar un disco.
Eso es, siempre pasan cosas, además. Tú cuando asistes a un concierto, siempre pasa algo. Siempre... No te vas como has llegado a casa. Siempre pasa algo que te llega. Para bien o para mal, pero te vas como con algo a casa, ¿no? Uh-huh. Y esa es la magia de la música. Y no te digo ya con los niños. Con los niños yo me estoy dando cuenta, en todos estos shows que hacemos de teatro musical, pues, o sea, solo por verle su sonrisa y cómo vienen luego a abrazarnos. Y luego, pues, pasado los días o las semanas, cómo te vienen y se acuerdan de lo que les contaste o lo que les cantaste, o sea, es una forma increíble de llegar, ¿no?
Y de relacionarte. Además con ellos.
Sí, sí.
Porque apreciamos la música. John, tú te has marchado fuera, ¿no?, a estudiar, porque quizás los estudios que has llevado a cabo en Londres no los hubieras podido hacer aquí, ¿no? Pero apreciamos realmente la música.
Yo creo que sí que apreciamos la música. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de los músicos que están detrás de ello y las condiciones de trabajo que tienen y lo que necesitan para poder vivir y para poder, pues, seguir haciendo lo que les gusta, que es la música. Porque muchas veces, o sea, yo qué sé... Me acuerdo de cuando tocábamos jazz que había algunos locales o algunos sitios que te decían, va, pues os damos algo de beber, algo de comer y bueno, con esto ya, ¿sabes? Ya os
apaña,
vale porque no sois conocidos y pues bueno, así os dais a conocer en nuestro bar, que es un gran local, no sé qué. Pero no es suficiente. Porque es... O sea, yo soy el primero que he hecho conciertos gratis por darme a conocer y sobre todo en Londres al principio, porque si no es que no conseguía trabajo. Pero son condiciones que no se pueden sostener.
Es curioso, ¿no?, que alguien te plantea, no, te doy un poco de comer, te doy un pincho y una cerveza y ya está. O un refresco, ¿no? Pero
sí,
vamos,
sí.
O un botellín de agua y ya está, y así te das a conocer. Es tremenda la manera de comportarnos, sí, o de ser o de apreciar las cosas, ¿no?, del trabajo de los demás.
Es un poco triste porque luego al final todo el mundo disfruta de la música y luego el músico se va a casa pensando, ojo, pues es que he disfrutado, pero es que no sé si puedo comer con ello.
Todo mejora con la música. Es el aderezo perfecto. Todo. Y es cierto que en los bolos tabernarios, esos que les llamo yo, que yo he hecho muchos de esos también, pues a veces las condiciones no eran las mejores, ¿no? Pero... también tenemos nosotros un poco de culpa, ¿no? O sea, porque siempre estamos esperando, pues, la ayuda institucional y nosotros, el público, muchas veces no está o no está preparado o no quiere pagar una entrada por ir a ver a un trío de jazz, ¿no? Solamente parece que estamos dispuestos a pagar una entrada cara.
Estamos mal acostumbrados,
sí. Si es un gran festival o vienen de fuera, ¿no? Y resulta que aquí hay chavales que tocan pues de maravilla. Y luego, pues eso, queremos ir al bar gratis a tomarnos nuestra cerveza y verles gratis Etamore, ¿no? Entonces, un poco igual también sí que tendríamos que cambiar esa mentalidad. Uh-huh. Esa mentalidad para con el artista, ¿no? Con el artista. Que, oye, que es un pianista, tiene, se lo ha trabajado, vamos a escucharle.
Que
¿no?
tiene que comer, lo que eso decías es. Yo, sí, ¿no? Sí. Te vas muy contento a casa, y uh-huh. está muy bien irse muy contento a casa, ¿no? Y muy satisfecho con el trabajo, pero claro, luego hay que comer.
Es un poco la sensación del mundo de inmediatez que vivimos. O sea, tenemos todo accesible en YouTube, en Spotify, y no nos damos cuenta de que hay que fomentar la música local y el producto interior bruto que tenemos, que aquí hay mucho, musicalmente sobre todo.
Y muchísimo talento. Oye, os voy a preguntar, si pasan ya 32 minutos de las 10 de la mañana, hablando de lo divino y del humano y de la música, ¿no? Es fantástico hablar de la música. Yo creo que es uno de los grandes bienes culturales que tenemos, ¿no? Y hay que ponerlo encima de la mesa. Os voy a preguntar por la banda sonora de vuestra vida. Seguramente, a priori, me da la sensación que va a ser diferente. Pero igual me equivoco, no lo sé. John, ¿cuál es la banda sonora de tu vida? ¿No? La música así a priori que te viene a la cabeza. No sé si todo va a ser música clásica, va a ser música de jazz, no sé.
Yo creo que es un poco...
O va a ser Benito Lerchundi, es que no lo sé.
Es un poco una mezcla, es un poco un Gershwin. ¿Sabes? Como yo qué sé, la Rhapsody in Blue, algo así. Es muy clásico, pero a la vez tiene toda la influencia del jazz. Yo creo que es un poco como me siento, porque sí que soy un músico que tiro hacia lo clásico, pero es algo que no puedo evitar. No, me siento muy atraído al jazz y a la armonía y sobre todo al carácter expresivo que tiene la música de poder improvisar, de poder pues tocar sobre la misma línea cosas diferentes. No es simplemente interpretar una partitura. Es interesante.
Pues también, yo soy tengo gustos muy variados, ¿no? Pero probablemente mi banda sonora pues esté muy ligada a los cantautores, ¿no? Que es lo que más me pone, digamos, de todo tipo, o sea, cantautores euskaldunes, que puede ser un Ruper Ordorica o puede ser Benito Lerchundi, cantautores pues como Sabina también, o como Aute. Y últimamente, o Silvio también, no lo voy a olvidar, pero últimamente estoy como...
Te has dado un buen salto, ¿eh?
Sí, muy unido a los cantautores más latinoamericanos, más latinos y más caribeños. Estoy un poco en esa dinámica ahora, ¿no? Bueno, también me encanta, pues yo qué sé, Jorge Drexler. Es
maravilloso,
cantautor. O el Kanka también.
Uruguayo, sí.
Entonces, pues esos digamos que son los que a día de hoy más me marcan, pero va evolucionando según la etapa vital en la que estoy inmerso.
Bueno, vamos a tener que despediros, voy a tener que llamar otro día.
Pues cuando
para
quieras.
Para seguir hablando.
Cuando quieras, encantado.
De lo divino, de lo humano, de la música. Nos despedimos con la música, si te parece.
Pero la siguiente vez vamos a venir los dos juntos. Él con el contrabajo y yo con la guitarra.
Tengo que contar a los oyentes que como... pesaba tanto y era tan grande el contrabajo, no te dije, John, de traer el instrumento porque me parecía una faena para ti.
Bueno, pero no vivo muy lejos, así que no pasa nada.
¿Podría ser para la siguiente, os parece? Y
sí,
hacemos algo.
Yo
os acompañaré con las palmas o así, ¿no? O charlando o escuchando, pero así nos vamos a despedir. John, ha sido un placer, de verdad.
Igualmente, el placer es mío.
Te veo en el teatro, la última vez te vi en el teatro.
¿Ah,
principal, sí, con la Sinfónica.
¿Os gustó?
De Euskadi, maravilloso. Y emplazo a todos los oyentes que se acerquen al teatro cuando vuelva la Sinfónica y se fijen en el contrabajo y le verán entonces.
Además, tenemos un gran programa el siguiente. Así que, pues sí, os animo a todos que vais a disfrutarlo mucho.
Se lo contaremos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. John, eskerrikasko.
Eskerrikasko zui.
Y Anson, eskerrikasko de antemano también. Y nos quedamos con tu música, nos quedamos con tu canción.
Dale.
Venga, WhatsApp.
Gatako lurmuturra ikusiteken urrunean gu ginen belauntzi bakarrak itxaso zabalean. Kalma txitsa girua, aizerik ez sargori galanta, izer ditango itik bera. Heitxo, hau dok hau berua. Itzali makinak geratu motorraren runruna, uretara noa. Eguzkiak izkalitan auka, txipri txapla gozua. Kanikula baretzen ari zait, eguzki gorria ta zer urdin urdina, baina euria goitik bera. Zeote balea aldamenian, balearen begirada iuna, zerbaiten bila urlurriña jaurti zerurantz. Movidik erraldo itzela, plastikoak zareak hortzen artian, oiu garratza botaz badoa, neure ametxetako balea. Neure ametxetako balea. Balea.
La grandeza de la música en directo. Jon, Antxon, Jon, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.